Bienvenidos a No es Gimnasia, tu podcast sobre nuevas tendencias en educación física. Hoy viene a No es Gimnasia David Cañada, profesor de educación física y autor y coordinador de varias obras, de las que hoy vamos a hablar, las cuales buscan facilitar a los profesores que nuestras clases se conviertan en un importante medio para lograr hábitos de vida saludable. Bueno, bienvenido David, bienvenido a No es Gimnasia.
Hola Carlos, gracias por la invitación.
Oye, no se me ocurre muy bien cómo presentarte, porque estás metido en tantos berenjenales, así, básicamente licenciado en Ciencias de la Física y el Deporte, diplomado en Educación Física, actualmente profesor de Educación Física, y luego cuéntanos en todos los berenjenales que estás, porque son larga lista.
Bueno, nada, yo siempre digo que sobre todo soy profe, ¿no?, de Educación Física. Además, sí, todo lo que hemos hecho pues no hubiera sido posible si no tuviera ese bagaje como docente, ¿no? Lo único que, bueno, pues también pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad Politécnica, que es el grupo INFINE, que muchos conoceréis, donde yo me encargo de una parte de los programas de promoción de actividad física y estilo de vida saludable en niños, ¿no? Luego... Bueno, este año ya lo he dejado porque estaba demasiado cargado, pero he estado los últimos 3 años también de profesor asociado en la Universidad Complutense, en la Facultad de Educación. Este año he decidido que había que cortar algo. Y luego, pues con Borja Abad, pues también tenemos una pequeña asociación que hacemos muchos de los proyectos que vamos a contar aquí, ¿no?
Sí.
Así que...
¿Quieres decir cómo se llama la asociación?
Bueno, no, la asociación, nada, tenemos no. Una asociación sin, o sea, ánimo de lucro, nada,
sí,
teníamos, se llamaba AMEP, pero por lo menos unas siglas muy feas, que ya queremos cambiarle el nombre, que nació con otro, sí, con otra finalidad, pero bueno,
al final necesitábamos... Bueno, y de ahí es donde hacéis estos trabajos, entonces.
Sí, porque al final estos trabajos hay que hacerlo con una entidad legal, o sea, hay cosas que hacemos con la universidad, pero cosas que han salido de nuestras, del cole, y hemos decidido plasmarlas en programas que han tenido buena acogida cuando las hemos presentado. Y la entidad legal con la que hemos hecho...
Sí, es esta asociación.
Es esa, sí, sí, sí.
Sí, sí. Vale, vale. Pues nos cuentas un poco este grupo de investigación del que hablabas, de la Politécnica, INFINE, ¿en qué consiste? ¿Para qué...? ¿Qué hacemos,
bueno,
aquí?
Pues bueno, en la universidad se investiga, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no?
Claro.
De hecho, la carga lectiva, en teoría, de los docentes y los investigadores es más la de investigación que la de docencia, ¿no? Entonces, se investiga, ¿no? Entonces, pues este grupo de investigación de la Universidad Politécnica tiene varias líneas. Tiene la línea de actividad física y nutrición con mayores, tiene la de promoción de hábitos con niños y escolares, que un poco me encargo yo. Tiene también toda la parte... Bueno, es que está todo en la web. ¿Sabes qué pasa? Que como yo me encargo de esa línea y somos tantos, llega un momento que me pierdo, ¿no?
Sí, que pero... te centras más en la promoción de actividad física.
Sí, y de fomento de estilo de vida en niños y adolescentes.
Sí.
Lo que pasa es que al final todos ayudamos un poco en todo. Por ejemplo, pues yo he estado, ahora hace poquito que han recibido un premio, un estudio de ejercicio con pacientes de hemodiálisis, que ha sido muy interesante. Pues yo he estado allí echando una mano un día porque había que tomar datos, por ejemplo, ¿no? O sea que las líneas son varias, pero todas relacionadas con la promoción de estilos de vida y sobre todo con actividad física, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues INFINE, yo creo que ha cogido mucho peso en el mundo de la investigación cuando participó en un estudio que es el estudio Avena ya en 2005, que era con escolares.
Sí, que no hay nadie que no lo conozca, yo creo.
Claro, y luego de ahí nació el ELENA, que es muy parecido, pero a nivel europeo, ¿no?
Sí.
Entonces eso fue un poco lo que nos posicionó como grupo importante en todo el tema relacionado con actividad física en niños y adolescentes.
Claro.
Y bueno, hay mucho más proyectos, ¿no? Hemos estado en proyectos de educación Comenius de 3 años, con Alemania, con Noruega, con Polonia. No nos hemos aburrido.
Sí, sí, bueno, yo revisando la web que ponemos los enlaces, pero bueno, es infine.es, echando un ojo a todo, me sorprendió el dato que es uno de los más prolíficos de la universidad.
Politécnica.
Uh-huh. Entonces es uno a partir, el origen está en 2011 más o menos, ¿no? La fundación, aunque antes habíais desarrollado trabajos.
Claro, el grupo de investigación ha estado, pero digamos que para conformarte oficialmente como grupo de investigación, pues tienes que pasar unos requisitos y un tiempo, ¿no?
Y entonces
se consolida como tal en 2011, si no mal recuerdo.
Sí, sí, lo tengo, el dato lo he sacado de la web, creo,
sí,
si no
sí.
Me he equivocado. Pero es que en estos 5 años habéis sido el grupo que más ha publicado y que más ha investigado en la Politécnica, que no es moco de pavo. quiero decir, que,
sí,
que
no, sabréis, no, sé si, ¿no? No sé si el que más, pero teniendo en cuenta que somos un grupo pequeño, porque aunque somos veintitantos componentes, los grupos en Politécnica son enormes, porque tú imagínate que Politécnica están todas las ingenierías y claro, empresas asociadas, temas de ingeniería espacial, entonces nosotros somos un grupo muy pequeño comparado con los grupos que hay, sí. Sin embargo, en publicaciones científicas y de difusión, pues estamos bien, bien posicionados.
Pues nada, nada, seguid ahí. Y bueno, a partir de este grupo de Enfine, desarrollasteis el congreso Conectados.
Sí, ¿no? Bueno, no queríamos, no nos gusta llamarle congreso porque no queríamos que fuera, bueno, un congreso, ¿no? Sí, sí, el encuentro, ¿no?
Quisimos llamar encuentro
para
es,
que
encuentro,
ya sonara más amigable.
Sí, encuentro.
Sí, o sea, digamos que pues la responsable del grupo, que es muy receptiva y aunque ella es catedrática, ella estudia farmacia, Marcela González Gross, ella es una gran defensora de los profesores de educación física y por supuesto de los licenciados y graduados, pues siempre ha sido muy receptiva, entonces yo le comenté que, bueno, ya habíamos hecho algún congreso internacional relacionado con algún proyecto, también pertenecemos a una red de grupos de investigación que es SERNET, que también habíamos hecho algún simposio, pero bueno, era como un poco darle el papel al profesor de educación física, le propuse la idea, Marcela estuvo encantada. Esto también surgió un poco porque empezamos a través de las redes sociales, ¿no?, a conectarnos distintos profes. Me acuerdo que un día coincidí en Simo con Gloria Herrero y con Marta Arévalo y ahí un poco como dijimos, ¿no? Oye, hay que hacer algo, ¿no? Y hay que juntarnos. Y bueno, pues a los pocos semanas estábamos ya intentando organizar algo por y para profes, ¿no?, de educación sí. física, que fue un poco la idea. Bueno, por y para profes de educación física y muchos más profesionales que trabajan en el entorno escolar, ¿no? Esa era sí. un poco la idea. Y nada, bueno, pues el primer año yo creo que salió muy bien, aprendimos cosas, este año como tú sabes, ¿no?, ha sido la segunda edición, que también ha ido muy bien, cambiamos un poco el enfoque de las experiencias, queríamos experiencias más globales, ¿no?, que desde el punto de vista de la promoción no fueran muy puntuales, sino que tuvieran mucha más componentes en distintos niveles y en distintas actuaciones. Los ponentes creo que vienen de la universidad, creo que estuvieron también muy bien y que a la gente le gustaron mucho. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Conjugar, y además lo sabéis, ¿no?, que tiene el mismo tiempo prácticamente cualquier profe de los que presentábamos una experiencia que el catedrático o el profesor de universidad que venía a contarnos cosas que en principio entendíamos que son muy buenas y tienen transferencia directa para los profes que allí estábamos, ¿no? Sí. Y bueno, antes me comentabas, antes de empezar el podcast, ¿no?, cuando estábamos ahí presentándonos y hablando un poquito, ¿qué va a pasar este año? Bueno, pues este año todavía estamos dándole vueltas y lo que sí que teníamos claro es que queremos salir de Madrid, ¿no? Igual que, por ejemplo, con la red de SERNET, el simposio se realiza cada dos años o cada año en un sitio distinto. Pues bueno, hablando con compañeros y compañeras que estuvieron este año por allí, creemos que toca salir de Madrid, ¿no? Entonces estamos tanteando y ya os lo haremos llegar al resto.
Y ya tendremos noticias. Oye, yo estoy deseando. Yo este año lo tengo un poco liado en esas épocas, pero si tengo un hueco, no dudes que ahí estaré.
Bueno, seguro que puedes, ¿no? Al final la idea también es que un día y medio, ¿no?, concentrado, que no sea mucho, uno pone algo de su parte, que es el sábado hasta mediodía, ¿no? Y la administración o el colegio pone algo de su parte y nos da un día para ir. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido lo sopesamos bastante antes de decidir que fuera así. Y además hemos preguntado las encuestas y la gente sigue pensando que es el mejor formato un día y medio.
Sí, la verdad es que es fantástico. Y yo, fíjate, el primer año estuve, pues al final entre unas cosas y otras no pude, las oposiciones, bueno, una serie de cosas. Y este segundo que estuve, acabé encantadísimo. Por eso digo que no dudaré en ir, porque aprendí mucho y la verdad es que se generan unos conocimientos, unas relaciones que valen su peso en oro, aparte de las exposiciones que hacen los compañeros, que también, pero no solo. Es decir, que lo del encuentro está muy bien, el nombre de encuentro, que yo lo había dicho antes en congreso, porque no es un congreso, es un encuentro en realidad por todo lo que se genera.
Sí, además, a colación de lo que comentabas, también tenemos claro, y lo estamos intentando, lo que pasa es que a veces no es fácil en un día y medio, pues efectivamente generar esos espacios, pues desde los coffee break, ¿no?, intentar alargarlos para que la gente hable, ¿no?, y se creen sinergias que todos tenemos claro que es muy enriquecedor, ¿no?
Claro.
Totalmente de acuerdo contigo, por supuesto.
Bueno, pues hablado ya la parte de conectados y esperando noticias, a ver si se producen, ¿te parece si empezamos un poco con los programas que habéis desarrollado, que son muchos y muy interesantes, y nos dedicamos a esto un poquito?
Claro, sí, sí.
Vale. Yo uno de los primeros que conocí, no sé si fue el primero, me imagino que antes habría alguna cosilla, pero el primero de los que me llegaron a mí es La Voz del Guerrero.
El Guerrero de la Salud, sí, La Voz del Guerrero era la web.
Exacto, sí. La Voz del Guerrero es la web, el Guerrero de la Salud, que sería en torno a 2007, 2000...
Pues el, no sé, Naos lo ganamos, ¿no? El Naos lo ganamos, porque ganamos un premio Naos con este programa, lo ganamos en 2008, pero era la segunda edición del programa, no mal recuerdo. Primero lo hicimos una primera edición, o al revés, en 2008 fue la primera y luego lo volvimos a repetir en 2009. Sí. No te lo puedo asegurar, porque yo soy malo.
Más o menos, que fechas, yo también, sí. Como ves.
No, nada, decir, lo interesante me parece que esto surgió, que creo que es muy importante, de esa sinergia entre la universidad y la experiencia de los profes, ¿no? En este caso, Borja y yo éramos docentes de secundaria y Borja de primaria y secundaria, y por la parte de la universidad, ¿no? Como yo siempre he tenido un pie en cada sitio, pues sí que empezábamos ya a tener toda la evidencia sobre los problemas de obesidad, de inactividad física, que tardan en llegar a la población, incluso me atrevería a decir que a veces tardan en llegar demasiado a los propios docentes, ¿no? Sí. Entonces, se nos ocurrió que esas pequeñas ideas tenían suficiente entidad para intentar hacer un programa con material didáctico publicado y formal, y tuvimos la suerte de que se lo presentamos a Obra Social Caja Madrid, la ya desaparecida Obra Social Caja Madrid, nos lo financiaron y salió tan estupendamente que nos dieron un premio Naos, ¿no? La verdad es que eso fue estupendo, ¿no?
Claro. Así que... Hablamos un poco de lo que consistía el programa, porque es de 2007, 8, 9, no sabemos exactamente, pero sigue vigente absolutamente. Entonces, se puede recuperar y se puede trabajar con él perfectamente.
Claro, hay contenidos, por supuesto, que la ciencia avanza y habría que actualizarlos, claro. pero la metodología y la dinámica que utilizamos, yo creo que en su momento, por lo menos, entendemos que fue bastante... novedosa, ¿no? Entonces, cuando Borja y yo empezamos a recibir y a leer artículos sobre la obesidad, la problemática y lo que se estaba haciendo, al final a los coles se iba, se les daba un taller donde todos los niños estaban sentados, mientras el docente o el invitado del programa que fuera o de la institución que fuera les decía lo bueno que era comer bien, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros decidimos que nuestra herramienta era el movimiento en educación física y que por qué no intentábamos transformar esa necesidad de transferir conocimientos a los niños y a las niñas a través del movimiento, ¿no? Entonces diseñamos unos juegos que yo creo que fueron muy chulos, con un material precioso, por ejemplo, imagínate material de psicomotricidad, luego te paso fotos para que las puedas poner en la web, la pirámide de la alimentación, la pirámide la construían corriendo, con ladrillos, se destruía, aprendían sobre los alimentos haciendo circuitos a los que tenían que ir al supermercado comprando con un carrito de la compra. Entonces, además, el primer año piloto tuvimos contratamos a monitores para que lo hicieran, pero por supuesto nosotros estábamos allí y niños 5 y 6 años después que seguían en el cole con Borja se acordaban perfectamente de la pirámide, porque digamos que las vivencias fueron intensas, ¿no? Lo aprendían todo a través del juego y a través del movimiento, ¿no? Y luego, eso lo enriquecimos con un material escrito en el que es interdisciplinar, es decir, había actividades que tenían que trabajar desde música, como hacer el rap del guerrero, actividades que tenían que hacer desde de salir al mercado. Eso yo creo que estuvo muy bien, porque cuando le das todo preparado y todo muy hecho a los docentes de un cole y decir, pero esto solo lo hace educación física. No, mira, desde lengua puedes hacer esto, desde ciencias puedes hacer esto. Está muy estructurado.
Claro.
Y luego lo dibujamos todo, escribimos hasta una obra de teatro, ¿no? Que como te he comentado antes, tenemos media colgada en YouTube, porque no hemos conseguido subir la otra media, que era Axel y la mansión del colesterol. Era una adaptación del cuento de Axel de Hansel y Gretel, donde la bruja era la bruja Fritanga, ¿no? Y Axel se tenía que convertir en un super guerrero de la salud para poder liberar a su hermana, que se había dado cuenta que la comida basura y que no hacer nada no era bueno para la salud. Y el primer año hicimos un teatro real, ¿no? Y los niños recibían una carta que si querían ser un super guerrero y tal.
Sí.
Esto además me recuerda un poco que cuando nadie hablaba de gamificación y no sabíamos lo que era...
Sí, esto era gamificación, claro.
Ya gamificamos un poco, ¿no?
Claro.
Y luego, ese segundo año que había muchos más coles, el teatro era imposible hacerlo físicamente y lo transformamos en un DVD con el teatro, ¿no? Y además con las sesiones grabadas, las sesiones prácticas de educación física en las que se aprendía todas estas cosas sobre alimentación, grabadas con un Tafat que Borja también daba clase y se ofrecieron a grabarlas, ¿no? Con lo cual, era muy fácil que un docente que le gustaba el programa lo tenía todo hecho, tenía, o sea, no es bueno, sí, pero esto qué trabajo me va a suponer, ¿no? Cuando nos llega un programa nuevo. Estaba todo súper trillado para facilitar lo más posible a los docentes, ¿no?
Sí, era un programa para cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿no?
Claro, esto iba enfocado a los últimos cursos de primaria, incluido cuarto, quinto y sexto. Por cierto, se me ha olvidado una cosa que es lo que has comentado antes. Tenía una web, hicimos una web súper bonita. Ah, sí. Se acabó el programa, tuvimos que quitarla, que era La Voz del Guerrero, que era el periódico para niños y niñas escrito por niños y niñas. Es decir, todos los coles participantes en el programa, que había muchos, nos enviaban semanalmente pues alguna noticia, ¿no? Que tenía que ver, pues hemos estado en la carrera del cole de no sé qué, hoy hemos hecho en el recreo. Y luego nosotros escribíamos como pequeñitos artículos muy adaptados a esas edades, sobre, pues eso, sobre la hidratación, sobre cuando llegaba el verano, pues consejos sobre el verano. Y vamos, es un material que ese sí que sigue vigente totalmente, ¿no?
Sí.
Que quedó estupendo. Además, la web era muy bonita. Sí. Trabajó mucho los dibujos, el personaje. Y nada, la verdad es que fue un proyecto muy bonito. Sí, sí.
Claro, sí. Yo tengo guardado seguro, pero bueno, seguro que tú tienes más, lo que habíais publicado, el libro del profesor y el libro del alumno, que... Uh-huh. Que, vamos, se puede seguir actualmente perfectamente, en el que estaban todas las sesiones, con las posibles actividades, y además en esas actividades decíais con qué otras materias se podía relacionar para trabajarlo de forma interdisciplinar.
Así sí, que... además estaban hechas todas las actividades para trabajar desde las otras áreas, ¿no? Eso sí, claro. Que también es decir, bueno, pero el de lengua, toma, aquí tienes tu actividad.
Claro.
Desde una sopa de letras hasta un Tangram que tenía que ver con ejercicio en Arch o en...
Sí.
Y luego había un montón de PDFs, hay un montón de material auxiliar que, si no lo tienes, es una pasada, sobre un montón de actividades que iban poniéndote en el libro que te derivaba ese material,
sí,
¿no?
Pues, sí.
Y nada, pues... Llegó la crisis de Bank de Obra Social Caja Madrid y se acabó el guerrero, ¿no?
Claro, sí, se acabó incluso la web, que cuesta
menos. Sí, claro,
menos.
Sí, porque, bueno, se acabó el presupuesto del programa, claro. y ya está. Pero bueno, que como tú dices, los PDF sí que están por ahí por la red porque muchos profes los tienen en sus blogs y, por supuesto, te voy a enviar
todo lo que hablemos, pues intentamos dejarlo, todos los enlaces que tengamos, para que lo puedan echar un vistazo. Y entonces, una vez que terminamos La Voz del Guerrero, otra vez digo La Voz del Guerrero, Guerrero de la Salud, perdona.
Sí.
Os metéis en otro programa, que es el siguiente, Si Bien en Salud, que me decías antes.
Fundación Máfer tiene... Sí, era Una Vida en Movimiento dentro de un programa muy grande. Ajá. Que tiene Fundación Máfer de Fomento de Hábitos. Entonces, hicimos un material ya más específico para cada edad, similar al Guerreros, es decir... siguiendo la misma metodología de en clase de educación física vamos a aprender un montón de cosas que aparentemente no se tienen que aprender aquí y lo vamos a hacer moviéndonos y pasándonoslo bien, y a su vez en el resto de áreas te voy a dar esas actividades linkadas con las que se están haciendo en educación física para reforzarlo, por supuesto. Entonces aquí ya sí que se hicieron tres libros, ¿no? Uno era para niños de 5 o 7 años, otro para niños de 9-11 y ya otro para niños de 11-13. No, bueno, libros, material didáctico.
Sí.
Tenía el mismo formato que el Guerrero, una guía del profesor y un cuaderno para el alumno. Que además era genial porque, pues en este caso, Fundación Máfer imprimía y nos daba todos los libros para todos los alumnos que querían hacerlo, ¿no? Entonces, al final, el alumno que tenga ahí su cuaderno, pues es bastante motivador.
Claro.
Y estos, en vez de teatro, pues hicimos cómic. Y para cada una de las edades que establecimos, pues hay un cómic distinto, ¿no? En el que pues a modo de introducir la historia, pues con unos personajes, se hizo un cómic. Que, por cierto, está traducido al inglés, al portugués, al catalán y creo que ya, bueno, y al castellano.
Sí, qué bueno.
Y entonces aquí ya lo que sí que hicimos es darle una vuelta un poco. Ya habíamos aprendido muchas más cosas sobre promoción en el entorno escolar. Dimos más peso a lo que los niños tenían que hacer fuera de... pues tenían que ir a casa, participar con los padres, intentar salir al vecindario y todas estas cosas. Y metimos algunos contenidos que yo creo que no se habían tratado mucho. Yo sigo sin verlos en programas de estos, ¿no? Pues, por ejemplo, desde el etiquetado de los alimentos, claro, en la universidad empezábamos a leer un montón de artículos que, claro, que el que lee el etiquetado está mejor, ¿no? Está mejor de peso, está más sano, ¿no? Sin embargo, no encontrábamos material para trabajar el etiquetado con los niños, ¿no? Entonces hicimos una sesión muy chula que te recomiendo verla, donde pues cada niño tenía que crear su propio producto, ¿no? De alimenticio, o con la fecha de caducidad, con los ingredientes que tenía, aprendían que el primer ingrediente es el que más hay. Con lo cual, si tú estás leyendo una longaniza, ¿no? Un fuet, y pone que lo primero es grasa, pues ya sabes que lo que más tiene es grasa, ¿no? No es carne de cerdo, ¿no? Entonces yo creo que estaba bastante chulo, ¿no? Hicimos otra también del calzado deportivo, muy chulo, de además, claro, eso es secundaria, que lo das por hecho. En primera es verdad que no saben cuál es el calzado adecuado. Sí. Entonces hay una sesión del calzado muy divertida, donde además tenían que mojar su pie luego y ver si su pie era griego, si era egipcio, como cosas muy chulas, ¿no? Que investigamos mucho. Y que pues yo creo que quedó un programa muy chulo también, ¿no? O por ejemplo, experimentos, ¿no? Desde pues si te secas la lengua con una servilleta y te comes una onza de chocolate, no la saboreas hasta que vuelves a tener saliva en la lengua, ¿no? Entonces era como todo muy trabajado para que siempre hubiera cosas que sorprendieran a los chicos.
Sí, y que les llamasen la atención y les enganchase.
Claro, y tuvieran ahí. Y luego, bueno, pues con el guerrero teníamos los healthies, que era el dinero saludable, sí, y van ganando. Eso era muy divertido también. Y bueno, pues yo creo que también quedó muy bien, ¿no? Y ese sí que está bastante, o sea, es de 2012, si no me equivoco, cuando lo publicamos. Y ahí está, también es de libre difusión y para que todo el mundo lo utilice sin problemas.
Vale. Si ya decía yo al principio que teníamos un montón de actividades, y es que no paráis. Da gusto.
Y bueno. ¿Otra cosa? Yo decido parar un poco este año, a ver si lo consigo. Para reflexionar,
para,
¿eh?
Sí. Para reflexionar. Hombre, a veces viene bien, ¿no? Apartarse un poco para ver con perspectiva, a ver por dónde tirar. Pues hablando de no parar, ¿te parece si hablamos de Dame 10?
Claro.
Los descansos activos mediante actividad física, creo que se llamaba así, ¿no?
Descansos activos mediante ejercicio.
Mediante ejercicio.
De las Borja, que eso se le da muy bien, lo de poner los nombres que no, y luego las iniciales que tengan que ver con eso lo es. Que es el programa, pues es Dame 10.
Sí.
Bueno, pues Dame 10 también, pues gracias a ese trabajo en la universidad, que bueno, pues cuando ya todo el mundo tenía claro que la actividad física era muy buena y que la más adecuada para los niños eran pues la de moderada, vigorosa, de intensidad moderada, vigorosa, que esto ya es curioso porque desde 2005... ya se publica el primer estudio, pero sin embargo sigue costando mucho que llegue a los docentes de educación física estas recomendaciones, ¿no? El 2008 ya los publicó la OMS y bueno, yo creo que hasta 2010-2011, por ejemplo, en las redes no se ha generalizado eso, ¿no? Sí. Entonces es verdad que cuesta que llegue, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos la suerte de que yo tenía un pie en la uni, con lo cual pues este grupo de investigación me dejaba empaparme de todos lo nuevo, ¿no? En líneas de investigación que estaba surgiendo. Y entonces, claro, de repente aparecía ahí el sedentarismo, ¿no? Que cuidado, que además se sigue confundiendo, ¿no? Sedentarismo no es no hacer actividad física, sino es estar, bueno, es estar en actividad, en actividades que estén por debajo de 1,5 MET, pues mucho tiempo, ¿no? Es decir, tú puedes estar, hacer una hora de ejercicio intenso y cumples las recomendaciones, pero luego si estás 11 horas sentado en el sofá, sí. Pues es ahí que se sigue confundiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, cuando teníamos claro y la evidencia empezaba a decir que, bueno, que sí, que está muy bien la hora esa de correr, pero que luego no se puede estar pues 11 horas sentado, investigamos qué se estaba haciendo en otros países, los americanos ya tenían cosas, algunos países nórdicos, y bueno, y decidimos hacer Dame 10, que bueno, como tú sabes y seguramente muchos oyentes sabrán, porque bueno, como es el Ministerio de Sanidad y yo creo que le han dado bastante publicidad, son descansos para hacer en las aulas trabajados desde las áreas curriculares, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo matemáticas, bueno, el más sencillo de todos, ¿no? Porque por supuesto está mucho más trabajado.
Sí.
Pero era, pues si estoy haciendo la suma y tengo que hacer 3 más 2, pues el resultado lo voy a hacer pues dando saltos, ¿no? Ese sería como el más sencillo, el que todos sabemos, pero está mucho más trabajado, ¿no?
Sí, perdona.
No, perdona, Carlos, que es que empiezo a hablar y no paro.
No. Sí, habla porque es lo interesante. No, que cuando hablabas de que hay muchas más actividades, que son casi 90 actividades las que tenéis ejemplificadas, que luego además podéis habláis de variantes y posibilidades, pero ya 90 actividades que no son pocas. Es decir, que tenéis
No son pocas y que además no repetimos ninguna, que no siempre era fácil, ¿eh? Bueno, es decir, he hecho esta en primero en matemáticas, he hecho esta en segundo, he hecho esta en tercero y bueno, le dimos bastantes vueltas y yo creo que ha quedado muy bonito y muy bien. Y además yo que este año estoy en primaria también, pues he tenido la suerte de poder ver cómo se implanta en el cole, ¿no? Y cómo al principio, pues los profesores de aula son como, ¿no? Como, uy, a ver qué nos va a contar este, ¿no? Aquí de mitad de una clase ponerles a...
Ya está el estándar, ¿no?
Yo te digo que en mi cole se ha generalizado, es alucinante. los niños te lo demandan, no solo está la M10, hay más programas de descansos activos que también utilizamos otros, como por ejemplo Noodle, ¿no? Que lo presentamos en, presentó un compañero en Conectados, pero se ha normalizado, ¿no? El otro día la orientadora que me veía por el iba por el pasillo y me veía. Yo no estaba con ellos, estaba una tutora de sexto y estaban haciendo un descanso, estaban bailando. Sí. Y me miraba y me decía, oye, David, ¿y tú cuando ves esto no sé, no te arranca? Y yo decía, pues sí, digo, pero lo que más me alegra es que se haya normalizado en el col. Es decir, que nadie ponga cara rara porque en mitad tú vas por los pasillos, ¿no? Ahora que estamos con adultos por allí porque trabajamos también con grupos interactivos, que es una metodología muy chula, pues los adultos de repente ven que los niños se levantan en mitad de la clase y empiezan a hacer ángulos con los brazos. Y es que están trabajando los ángulos en matemáticas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues yo creo que quedó chulo. También tuvimos, como siempre, estos docentes que todos defendemos que haya más horas de educación física, es muy importante, pero hubo alguno que dijo, bueno, es que esto no sirve para nada y hay que aumentar las horas, ¿no? Entonces, me gustaría aclarar que son cosas totalmente distintas, ¿no? Los descansos activos lo que están haciendo es que reduzcas la actividad sedentaria, ¿no? Por debajo de 1,5 sí, MET.
Que es tú que no las dos cosas no son excluyentes.
Claro, tú no puedes estar 10 horas haciendo actividad de moderada vigorosa, ¿no? Eso es imposible. Entonces, todas las nuevas investigaciones van por ahí y está muy claro. Es decir, la actividad moderada vigorosa es muy importante, se asocia con muchos parámetros de salud, pero la actividad ligera, que lo que hace es sustituir que estés sentado, porque tú no puedes estar 5 horas corriendo todos los días, ¿no? Pues se empieza a vincular también con muchos beneficios para la salud. Y eso fue lo que hace Dame10, ¿no? Y lo bonito es que, pues al final los profes de educación, ¿no? Esto lo hemos hecho, ha salido de profes de educación física, pues hemos llegado a las aulas, ¿no? Y lo están haciendo tutores, ahora que la neurociencia también se habla tanto, ¿no? Y la neurociencia también defiende mucho el ejercicio, pues yo creo que ya es un programa, vamos, que es un programa muy chulo, ¿no? Ya te digo que yo ahora las 90 actividades se me quedan cortas, ¿eh? Porque yo alguna vez me toca alguna guardia de algún área de aula y se me quedan cortas. Digo, ahora necesitaría 3 veces más, ¿no? Entonces, bueno, a ver si el ministerio dice que saquemos Dame10 2.
Oye, Dame10 3, ¿no? Sería bien interesante porque, bueno, es eso. Para los que no lo conocen, en un PDF, que también dejaremos claro, tenemos eso, 90 actividades separadas en los diferentes cursos de infantil y de primaria y divididas también en diferentes asignaturas, en las áreas, pues eso, de matemáticas, de educación artística y musical, de lengua castellana y literatura, bueno, eso, cada una de las áreas en cada uno de los cursos tiene una serie de actividades que los profesores pueden tirar de ella. Entonces, claro, al final esto es lo interesante, que tú cuando una vez que propones en el claustro y te miran raro eso al del chándal, pues oye, no os preocupéis, que os lo doy todo hecho. Y entonces ya se oye un suspiro, ¿no? De uff, qué bien, menos mal.
Claro, y además, no te voy a obligar a hacerlo, pero te lo van a empezar a demandar los chicos, ¿no? Entonces, como siempre hay algún docente que está dispuesto y cuando llegan esos alumnos con otro profe o con otra profesora, oye, ¿y tú no haces lo de los descansos que nos hace Sandra, no? Y entonces, bueno, pues por lo menos lo que ha pensado en mi cole es eso, ¿no? Que al final lo han demandado los alumnos. Eso ha sido muy, muy bonito, ¿no?
Claro.
Sí. Así que...
Sí. Yo, en la familia somos varios docentes y después, conocían esto ya, yo se lo había dicho, pero después de Conectados, que decías que había presentado un compañero a través del servicio web de Noodle, lo implantaron en las clases y están encantadísimos.
Sí, sí, es que al final, como decía, ¿no? Al final los profesores cuando son reacios, pero cuando ven que algo funciona y que facilita... pues nadie va a decir que no, ¿no? Es decir, puede ser un poco reacio al principio porque no lo conoces, pero si te dan algo, lo pruebas y te funciona mejor y los niños aprenden mejor y el clima es mejor, pues claro, ¿no?
Claro.
Nadie dice que no a eso, ¿no?
Sí, sí, hay que estar muy cerrado de mente para ello, ¿no? Bueno, ¿y te parece si pasamos a otro de los documentos?
Sí,
hablamos
claro.
De las unidades didácticas activas. Que mira, esto te voy a hacer una confesión antes de que nos lo expliques.
Uh-huh.
Este año en el proceso de oposiciones de Castilla y León de primaria, yo he llevado varias de, no tal cual, pero mucha parte dentro de mis unidades didácticas de estas unidades que habéis creado vosotros, ¿eh?
Bueno, pues, aquí estoy
casi con los dedos delante de los ojos, yo confieso, pero sí, o sea, te lo digo para que entiendan la calidad de las unidades que... Yo, ya te digo, las he utilizado para las oposiciones, así que desde aquí mi agradecimiento.
Bueno, a ti, Carlos, porque al final este material está para utilizarlo, ¿no? Y vamos, yo lo que cuando más disfruto es cuando estoy buscando por ahí, veo que un cole está, pues, no sé, implantando la M10, como veía el otro día, que el profe se había puesto a medir la frecuencia cardíaca además de los alumnos cuando hacían la actividad y cuando no. Entonces, claro, yo, vamos, encantados de la vida, ¿no? O sea, la idea es que llegue, ¿no? Si no tiene, no tiene ningún sentido.
Sí, que esto se hace eso para que llegue la gente, ¿no? Para que se quede en un cajón, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues explícanos, ¿qué es esto del UDAS?
Bueno, si no me equivoco, como yo sigo tus podcasts, aunque no siempre me da tiempo a oír todos, pero tuviste un capítulo de compromiso motor.
Sí.
Entonces, bueno, pues esto salió de ahí, ¿no? Es decir, la evidencia decía que la actividad más beneficiosa para niños y adolescentes era la actividad física de moderada y vigorosa, ¿no? Que además, por ejemplo, los americanos consideraban que de esa hora diaria mínima la mitad debería de conseguirse en la escuela, es decir, la mitad de ese tiempo de actividad física de moderada y vigorosa debería de conseguirse en la escuela. Entonces, bueno, pues ya había muchos estudios del compromiso motor en la clase de educación física que, bueno, por supuesto depende del contenido, depende de muchas cosas y eso lo tenemos todos claro, ¿no?, los profesores, pero bueno, nos parecía interesante desarrollar ciertas unidades que estuvieran pensadas y probadas pues precisamente para eso, ¿no? Para que ese tiempo de compromiso motor y además en una intensidad, en teoría, de moderada a vigorosa, pues estuvieran ahí, ¿no? Accesibles a otros docentes. Entonces, esto lo coordinamos Borja y yo, pero por supuesto recurrimos a un montón de profesores que eran referentes nuestros, ¿no? Y les dijimos, búscanos esa unidad que consigues que los niños no paren, ¿no?, en la mayoría del tiempo, ¿no? Independientemente que ahora pensará alguien, bueno, es que claro, pues si tienes un conflicto en clase, pues prima parar, o si tienes que, ¿no? Pero en principio están pensadas para eso, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues no, pues tuvimos que buscar al que era un especialista de primero y segundo de primaria, pues Pedro, y Pedro, venga. Entonces, bueno, pues fue un trabajo también de maquetación muy arduo, porque como ves, pues todo tiene el mismo formato, hay un montón de gráficos, eso como siempre nos tocó a Borja y a mí, pero bueno, contentos también, o sea, contentos porque esta vez sí que, mientras que los otros programas, nosotros éramos los autores, esta vez hemos sido los coordinadores, es decir, yo no tengo ninguna unidad que sea mía, ¿no? Sin embargo, me las he visto todas y me las he leído todas, pues no sé, ¿no? 10 o 15 veces, ¿no? O 20, ¿no? Sí. Entonces ha sido un proceso bonito también y también nos ha enseñado mucho de bueno, cuando tienes que trabajar con otra gente que te va a dar un material y que, pues que es el que él te da y él es el que sabe y tú dices, bueno, pues yo cambiaría o no cambiaría, pero es suyo, ¿no? Y él sabe de esa edad y bueno, pues ha sido bonito también y ahí están para que... Yo la verdad es que tengo un par que me encantan y las utilizo un montón y además... Es un descanso porque digo, no, es que lo tengo todo aquí.
Claro,
está todo aquí, al detalle. Es. Mañana, en el minuto 3, que toca, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, pues uno va siempre metiendo alguna modificación.
Sí, lo moldeas a tu forma de hacer, a tus alumnos, al contexto, lógicamente.
Pero a mí, no sé, a mí me resulta como igual que hay otras que me encanta hacerlas de cero, ¿no? Y soy yo y quiero hacerla como yo la hago, pues encontrar un material que te parezca bueno y que cumpla un objetivo que a lo mejor no habías tenido en cuenta y que esté hecho por docentes, pues yo creo que siempre es bueno, ¿no?
Claro, porque son unidades didácticas dirigidas a primaria y a la ESO, a secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto.
Además, sí, o sea que nos vamos hasta cuarto de la ESO, sí, sí.
Claro, son 10 unidades didácticas, dos unidades por cada, lo que antes eran ciclos, o sea, dos unidades para primero y segundo, dos para tercero y cuarto de primaria, así. Y entonces lo que eso hace un total de 10 y de temas muy diferentes.
Sí, claro.
Que es lo interesante.
Cada docente fue libre de decir, pues mira, yo tengo mi unidad de combas, porque por cierto, a mí me encanta la comba, pues tengo una unidad de combas que no para, ¿no? Y es un trabajo intensísimo, ¿no? Vamos, yo diría interválico, ¿no?
Porque, sí.
Y bueno, pues el profesor que tenía esa unidad clara, pues nos dio la de combas, ¿no? El de primero... Creo que era Antonio, pues de primero y segundo de primaria, que a él le encantaba el tema de, pues no, más habilidades motrices básicas y los animales, cómo saltan.
Sí, es verdad, los animales saltan,
Y a mí, luego también me parece interesante las presentaciones, la justificación de los programas, igual que Dame 10, me parece interesante es que la lean los docentes, ¿eh? Porque luego nos, independientemente que te pueden gustar o no te pueden gustar las unidades, pero vas a ser consciente de que, bueno, es que hay un parámetro que, pues por supuesto, no siempre tengo por qué tenerlo en cuenta, pero de vez en cuando debería tener claro que algunas de mis actividades o de mis clases deberían ir enfocadas
a ese 50%.
Claro, a ese tipo de compromiso motor y de una intensidad de moderada a vigorosa, ¿no?
Claro.
Igual que en DAME-10, está muy pensado, son muy sencillos las justificaciones, pero detrás hay muchos meses de leer y de revisar estudios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si lees cualquiera de los documentos, ves que está muy trabajado y que está todo muy justificado. Uh-huh. No hay duda. Y dentro de las unidades didácticas, que decías, es que te puedes olvidar casi de lo que tienes que hacer, porque las unidades están absolutamente completas, con presentación, justificación, los objetivos didácticos que vamos a trabajar, competencias, o sea, absolutamente todo. Habla de los bloques de contenidos que se tiene, de cuál va a ser la metodología, es decir, todo lo que un docente puede necesitar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que es interesante.
Decir, Carlos, que no está, no, cuando lo sacamos no estaba la LOMCE.
Sí, bueno, claro.
Estándares, además.
Pero me refiero que
por ahí, ¿no? Que a la hora de publicar todo esto todavía no estaba la LOMCE.
Claro.
¿No? Desarrollado, pero, ¿no? Para que quedara claro.
Algo nos tenía que quedar a hacer. Tampoco.
Claro, las actividades, la justificación, los objetivos, como tú dices, está para que sea muy sencillo encajarlo con la programación.
A eso me refiero, que cuando tú tienes el ejemplo de unos objetivos, aunque no te cuadren exactamente en tu programación, en tu forma de plantear los objetivos, etcétera, pero sí tienes una pequeña guía que te facilita a la hora de terminar tu programación y ajustarlo. Entonces, además, eso, cada. No sé si todas tienen 8 sesiones, pero aproximadamente todas 8, ¿no?
Si no me equivoco, son todas 8 sesiones.
8 sesiones, bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? De lo que estamos hablando, que es un trabajo extenso, son 10 unidades completas con 8 sesiones, con todas sus actividades, ninguna repetida aquí tampoco.
Bueno, es el documento grande, es un documento muy grande, sí.
O
sea, es un hay mucho trabajo detrás, sí.
Claro. Uh-huh.
Entonces, hay muchas ganas y mucho trabajo, sí.
Sí. Y además, lo bueno es que está acompañado de unas estrategias que proponéis, no solo en las propias unidades didácticas, sino que habláis de una serie de estrategias para beneficiar la máxima participación y que nuestras sesiones sean lo más activas posibles, que es de lo que hablamos, no solo las unidades, sino esa posible reflexión. Me imagino que pues, te referías bastante a eso.
Claro, fíjate que no me acordaba, me lo acabas de decir, y es verdad que es verdad, más claro, era para nosotros pues lo que antes comentábamos, ¿no? Para nosotros, efectivamente, o sea, aparte de por qué es importante ese tiempo de compromiso motor, pues esa parte práctica en la que colaboró un profesor de la Complutense, Germán, que además estuvo en Conectados y que él trabaja mucho promoción de actividad física. Y entonces era pues esas estrategias que, bueno, vale, pues yo tengo mi otra unidad que no tiene nada que ver con esto, o mi proyecto o mi aventura, ¿no? Pero sí que te da herramientas, como tú decías, muy, muy, muy rápidas para intentar acortar el tiempo pues de explicación a la hora de organizar grupos, ¿no? Y es verdad que hay cosas que pues que a mí no se me habían ocurrido, ¿no? Al final es
claro.
Lo que tienes.
O sea, sí, yo cuando lo he leído y ahora que lo estaba volviendo a revisar, es que son cositas que no cuestan nada, pero que justo te hace clic la cabeza y dices, pero ¿cómo no estoy haciendo yo esto? Si es tan sencillo y es tan fácil, y claro, lógicamente les gusta. Entonces eso también viene muy bien, que la gente le eche un vistazo.
Ese documento estaba muy chulo también, sí. Yo me acuerdo, pues no sé, desde que pues, necesitas 4 voluntarios y pues, ¿quién tiene perro? ¿No? Y el que levantaba la mano, pues ya, ¿no? Como cosas que no son nada difíciles de si te pones a pensar, pero yo por lo menos no me había puesto a pensarlo,
claro.
¿No? Entonces al final, por verlo escrito, pues ayuda, ¿no?
Sí.
Ayuda, ¿no?
Y además lo bueno que también es que estas actividades, pues eso, ¿quién tiene perro? Pero además las tenéis separadas en diferentes tramos de edad, porque claro, no es lo mismo hacer unos grupos para un cuarto de la ESO que para un primero de primaria. Entonces,
sí, pues,
también
pares y pares no lo saben, ¿no?
Claro.
Claro, eso me pasaba a mí.
Que incluso, ¿os vais a la derecha o os vais a la izquierda?
Sí, no sabemos
cuál es.
Sí, está pensado, sí. Así que...
Así que todo el mundo echar un vistazo a esas 300 hojas que tenéis casi.
Bueno, ahí está.
Sí. ¿Y te parece si nos haces un brevísimo resumen de la guía que hicisteis para los docentes de educación infantil?
Bueno, pues sí, nada, 2 minutos. Pues bueno,
lo que necesites, vamos, sí, digo,
nada,
pues, porque...
Bueno, pues toda esta evidencia que tenemos claro que la actividad física es muy buena, entonces luego la siguiente pregunta era, bueno, pero ¿cómo conseguimos que los niños sean activos? ¿No? Entonces cuando toda esa serie de determinantes y toda la teoría que hay detrás, que es mucha y que deberíamos de conocerla todos los docentes o por lo menos intentar conocerla, claro, empiezas a ver que todo el tema de la adquisición de hábitos y... del desarrollo, es que esto es, a mí me parece fantástico, es decir, hay un par de estudios longitudinales, es decir, cogen a los niños con 3 años y les siguen hasta los 20, ¿no? 20 y tantos. Y a los 3 les habían medido las habilidades motrices, un montón de cosas, y resulta que los estudios te dicen que el niño que con 4 años o con 5, lanza mejor la pelota y patea mejor el balón, fíjate, ¿no? Por decirte dos cosas. Sí. A los 20 años hace más actividad física en su tiempo libre que el que no la lanzaba y no la cogía a los 3 o a los 4, ¿no? A los 5. Entonces dices, ostras, es decir, que el foco, que muchas veces lo tenemos ahí en primaria, ¿no? Y en secundaria, dices, no, es que el papel de los profesores de infantil es crucial para proporcionar hábitos de actividad física. Claro. O sea, fíjate, es decir, y además yo me acuerdo hace mucho que ponía un tuit, ¿no? De por qué es importante tirar la pelotita, pero ya para un padre, decirle, bueno, pues es que eso que tiene la pelotita, no, es que su hijo aprende a tirar la pelota va a condicionar que haga actividad física de adulto y que se va a beneficiar, por supuesto, también de niño, pero pues sea un adulto sano, ¿no? Y bueno, a mí, no sé, yo esto a mí me parece un argumento, sobre todo cuando lees los artículos, ¿no? Y lo sopesas con mucho más tiempo, me parece, entonces dijimos, hay que intervenir en infantil, ¿no? ¿Y qué hacemos en infantil? Bueno, pues vamos a hacer una guía para intentar ayudar al profe de infantil, que no es especialista.
Claro, que también es uno de la parte de los problemas, que no tengan la formación específica ese profesorado.
Claro, porque además yo he dado didáctica de la motricidad infantil en la Facultad de Educación y es una asignatura, un cuatrimestre, y les puedes concienciar, porque yo creo que, por lo menos, yo lo intenté, pero claro, luego tienen que adquirir las herramientas, ¿no?
Claro.
Entonces, como todos, ¿no? Entonces, si les das algo que les puede servir, pues, entonces, bueno, pues, en este caso, nosotros no somos expertos de infantil. Entonces, también pues buscamos gente que trabaja en la universidad con temas de infantil y la parte, digamos, de contenido la hicieron ellos y nosotros pues toda la justificación y el proyecto, ¿no? Nosotros teníamos claro que había que hacer eso. Sí, sí. Y estamos preparando una de padres también, ¿eh?
Pues mira.
De padres, bueno, de progenitores, hay que decirlo bien,
¿no? Sí.
Sí, sí. Que ya debería estar hecha, pero bueno, nos dan licencia para retrasarnos un poco las entregas porque saben que estaban muy liados.
Saben que hay mucho trabajo ahí, ¿verdad?
Sí, así que.
No, pero bueno, yo la verdad es que este trabajo es de agradecer por eso mismo, porque la importancia que tiene, y ya que a través del ministerio no se da esa importancia ofreciendo una formación a este profesorado, que sean los propios especialistas los que se encarguen de dar psicomotricidad en esta edad, etcétera, bueno, pues que tengan esas herramientas y que no se sientan perdidos los que lo tengan que dar. La verdad es que nosotros en el Castilla y León la psicomotricidad en 3, 4 y 5 años lo suele dar el especialista no está obligado a darlo, o sea, puede decir que él no quiere dar psicomotricidad en infantil y no lo da, pero sí es cierto que la administración sí es bastante flexible y si el equipo directivo pide esas horas para el profesor de educación física para que dé psicomotricidad en infantil, sí se suele contemplar y lo suele dar el especialista si está dispuesto a ello. Pero bueno, ya es un avance.
Sí, yo sé también que hay sitios que, el centro, el especialista pasa como si fuera de apoyo, pero realmente da la clase y bueno.
Sí, creo que sus estrategias, ¿no?
El de infantil que sabe mucho, la profesora infantil del comportamiento infantil y el de educación física, pues que sabe más de la parte del contenido. Sí,
esos equipos multidisciplinarios, ¿no? De los que son tan útiles siempre, no todos tenemos que saber de todo, claro.
Eso es.
Pues, David, no sé si nos quieres decir algo más, si se nos olvida algo.
Bueno, Carlos, estoy viendo aquí, yo creo que llevamos un buen rato, ¿eh? ¿No? Entonces, bueno, pues, además, todos estos programas, yo creo que está genial, ¿no? Esa web que tienes que luego lo plasmas todo ahí por escrito y con todos los enlaces, pues, para el que esté interesado, el que esté interesado en alguno de los programas, por supuesto, pues a mí me interesa la MEDIEF, a mí me interesa UDAS, pues bueno, que ahí lo tiene y...
Sí, los dejamos todos.
Que investigue, ¿no? Que también uno aprende mucho cuando lee.
Sí, que eche un ratito porque de verdad es interesante y aunque no vayan a desarrollarlo por completo, que no tienen por qué, pero seguro que sacan un montón de ideas muy interesantes y que les van a ser muy útiles.
Sí. Pues nada, Carlos, no sé, darte las gracias y la verdad es que es un placer.
Bueno, no, al revés.
Este par de profes que estáis por ahí, bueno, que me consta a mí, ¿no? También haciendo podcast de educación física.
Sí.
Y nada, pues que cuando tenemos un ratito, como yo algo de coche de vez en cuando me toca, pues
bueno, aprovechamos
para poner los podcasts, que pues es un gran
gracias.
Invento.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, que yo me imagino que todos los que hemos empezado a hacer es porque hemos empezado así, echando ratos en el coche y hartos de escuchar lo mismo de siempre, pues ponernos nuestra propia radio, digamos así.
Sí, yo oigo muchos podcasts, ¿eh? ¿No? Cuando me voy con la bici, cuando voy... Sí, oigo muchos podcasts, sí.
Pues así, no, gracias a vosotros, porque bueno, yo no hago más que estar aquí y aprender de vosotros, así que...
Bueno, todos aprendemos de todos, ¿no? Y sobre todo ahora que es fácil ver lo que hacen otros, ¿no? Porque antes no era tan fácil, ¿no? Pero bueno, ahora en un día buceando por ahí por las redes, pues uno puede coger ideas para los próximos 2 o 3 años.
Sí, ¿no? Eso es verdad.
Así que.
Pues nada más, David. De verdad, muchas gracias. Y
pues a ti, Carlos.
Os dejo todos los enlaces. Bueno, dejo tu perfil de Twitter, que eres activo. Y enlazo a tu blog también. Todo, bueno, pues eso, lo que tú decías, todos los enlaces en la blog, en el blog, para que puedan ponerse en contacto contigo y ver de todo lo que hemos estado hablando.
¿Parece? Muy bien, Carlos, pues nada, nos vemos pronto por ahí.
Así muchas gracias seguro. Por todo.
¿Vale?
Venga, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues hasta aquí otro episodio de Nos Gimnasia, el número 8. Muchas gracias por escuchar. Confío en que os haya resultado muy interesante. Para mí ha sido un absoluto placer contar esta ocasión con David. Pero ya sabéis que no puedo despedir el podcast sin antes pediros un favor. Por favor, dejad reseñas en iTunes. Sé que muchas veces no es una tarea sencilla, pero realmente es muy útil. No solo para que otras personas conozcan el podcast y pueda crecer, sino además es una importante forma de recibir feedback. Respecto a las diferentes formas de ponerse en contacto con nosotros, recordad, tenéis el mail del programa, que es noesgimnasia@gmail.com, y posiblemente la forma más sencilla sea a través de Twitter. Bien, a través de mi Twitter personal, que es @carlosminguez, o el Twitter del programa, que es @noesgym, todo junto y con i latina. Sin más, muchísimas gracias por contar con nosotros y hasta el próximo episodio de diciembre. Muchas gracias. ¡Disfruten!